En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 18 de noviembre, es la 1:33. Con ustedes, nosotros, en el Espejo de Ciudad Real. Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo. Vamos ya con breves píldoras de actualidad de nuestra diócesis. Noelia Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Todavía los ecos del año de la misericordia tienen que estar permanentemente en nuestro corazón. Este domingo, en Roma, el Papa Francisco va a clausurar el año de la misericordia y nosotros en nuestra diócesis lo clausuramos el sábado pasado. Estaba la catedral a rebosar. También estaban muchos de nuestros sacerdotes.
Por cierto, Noelia, ¿qué tal el musical el domingo en Valdepeñas? No tengas miedo. Tú cantabas.
Sí, fue muy bien, había mucha gente, mucha alegría, música, la verdad es que estuvo muy bien, yo creo que transmitimos muy bien el mensaje de la fe, la gente lo comprendió muy bien y colaboraban, así que muy bien, muy bien.
Muy bien, me alegro. También esta semana ha sido el segundo encuentro convivencia de los sacerdotes de nuestra diócesis, en total más de 130 sacerdotes que hemos participado en estas convivencias de 2 días, oración, reflexión y encuentro.
El sábado, mañana, 19 de noviembre, va a ser el encuentro diocesano de infancia misionera. Más de 2.000 niños con sus acompañantes los esperamos en Puerto Llano. El lema es Sígueme. Niños de más de 40 pueblos de nuestra provincia se van a dar mañana cita en Puerto Llano en el encuentro diocesano de infancia misionera. También la semana próxima vamos a tener la vigilia de oración de Cáritas dentro de la campaña de las personas sin hogar. Va a ser el 23, el próximo miércoles, a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Ciudad Real. Al día siguiente, el día 24 de noviembre, a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor, será el acto de difusión de la campaña de las personas sin hogar. Y el próximo viernes 25 de noviembre y el 26 y 27 en la parroquia de San Pablo a las 6 de la tarde el triduo de la medalla milagrosa.
Y estamos ya a las puertas de la 17 marcha de Adviento, nuestros jóvenes rezando y compartiendo en el comienzo del Adviento. Preparamos ya la venida del Señor. ¿Ya estás preparada, Noelia?
Sí, sí, claro, por supuesto.
La mochila.
Sí, preparándola ya.
La semana que viene hablaremos de la 17 Marcha de Adviento. Cuéntanos cómo se ponen en contacto con nosotros.
Pues tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diócesisciudadreal.es, nuestro correo electrónico elespejociudadreal@gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diócesisciudadreal y la cuenta de Twitter, @diócesiscr.
Con José Andrés Antonio en el control, con Inma Serrano, su cuenta de Twitter @InmaSolanera y el hashtag PatronasManchegas, también con Antonio Gallardo, su cuenta de Twitter es @AntGalChav y Antonio Gallardo Chavarino y el hashtag ComentarioConcine. Un saludo afectuoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues con esta canción solo podemos hablar hoy de una cosa, solo hoy puede ser el centro de nuestro programa. María Rosa Sánchez Naranjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Mariano León, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos aquí dos invitados de lujo, ya lo verán ustedes, porque vamos a hablar de cursillos de cristiandad.
Este es el arco iris que vemos lucir y por eso los grandes amores de me gustan a mí y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio, María Rosa. ¿Qué es un cursillo de cristiandad?
Pues un cursillo de cristiandad es una forma de encontrarse con el Señor. Uh-huh. Es una forma de renovar la fe y lo hace con un método propio, con una historia concreta. Esto no es una invención de Ciudad Real ni de la diócesis, a pesar de que somos una diócesis pionera, porque don Juan Herbar los trajo de Mallorca, y entonces Ciudad Real, desde Ciudad Real se expanden sobre toda Hispanoamérica, pero estamos ya en casi 90 países del mundo, es decir, que es un método evangelizador que sirve para la Iglesia, que sirve a la Iglesia.
Y bueno, ya has dicho un poco, ¿no?, su origen en Mallorca.
Su origen es en la década de los 40, preparando...
Del siglo XX,
sí.
Lo digo porque tenemos audiencia joven.
Yo
entonces...
me gusta esto decirlo porque todavía en nuestra diócesis y en muchas diócesis de España dicen, ah, pero todavía existe eso de los cursillos, porque claro, suena algo muy antiguo.
Claro.
Claro, de nuestros padres, incluso de nuestros abuelos, gente joven que viene al cursillo y dice, anda, es que mi abuelo hizo el cursillo porque era de Daimiel, los hizo en la Damas Apostólicas. Es decir, que sea una cosa que tenga solera, no quiere decir que esté desfasado, que no se haya puesto a punto y que no responda a lo que tiene que responder hoy como evangelización.
Bueno, eso es, que una cosa es que algo que sea antiguo, viejo, eso y otra es. Cosa es algo que tenga solera como el buen vino que va mejorando con los años. Bueno, entonces, su origen en Mallorca...
Su origen en Mallorca...
Y don Juan Herbás, que fue obispo de aquí de Ciudad
en
Real.
En el año 55 del siglo pasado, don Juan Herbás viene a Ciudad Real como obispo y trae consigo los cursillos. El primer cursillo de cristiandad se da en Ciudad Real el primer fin de semana de diciembre del 55, o sea que haremos en diciembre los 61 años que este movimiento sirve a la diócesis de Ciudad Real.
Ah, o sea que estamos de aniversario.
Sí.
Y vamos a ir entrando en chicha, Mariano. A ver, ¿tú cómo hiciste el cursillo?
Yo lo hice por medio de un amigo, se llama Luis Ma, y fue el que, bueno, pues me presentó a Rosa y a través de, pues me puse en contacto con Rosa y pude hacerlo. Me explicó un poco, pero no se podía decir de lo que era.
Sí, sí.
Lo tienes que vivir, son 4 días y bueno, pues eso. Pues para encontrarnos con el Señor es una experiencia que te renueva, digamos, pues conoces lo que yo realmente, pues soy una persona que, pues muy creyente, pero que no conocía...
Eso iba a decir, ¿no? Porque tú eres una persona creyente, ¿no?
Yo soy creyente, yo era como quedarme en las puertas de la iglesia porque yo siempre me dirigía a la imagen del Señor y a la imagen de nuestra Madre María. Pero no sabía lo que era un sagrario. Y no sabía nada de los sacramentos ni... Entonces eso yo lo he vivido en el curso, me lo conozco ahora. Y la verdad, pues eso me ha hecho de ver más al Señor, más acercarme al Señor. Estoy muy cerca, cerca ya.
¿A quién va destinado cursillo de cristiandad? ¿Quién tiene que hacerlo?
Pues el cursillo de cristiandad va destinado a cualquier tipo de persona que quiera hacer un esto en su vida. Con esto a veces tenemos, no diría dificultades, pero como que la gente realmente no sabe lo que es. Aquí tenemos un dilema. Cuando yo he presentado a veces el movimiento estos años pasados en los arciprestazgos, siempre los sacerdotes me dicen, pero bueno, el movimiento no trabaja para alejados. ¿Por qué hacéis invitando? ¿Qué hacéis invitando a gente de parroquia? Mira, el cursillo es un momento tan intenso de encuentro con el Señor que sirve igual para la persona alejada que está en un proceso de fe, como para aquella persona, bueno, pues de parroquia que también necesita hacer un stop en su vida de fe, plantearse... Bueno, pues, ¿cuál es su sitio en la iglesia? Es decir, no todo el mundo que tenga fe, incluso no toda la persona comprometida, ha tenido un encuentro fuerte con el Señor. Y eso es lo que facilita el cursillo. Un stop en la vida de fe, un encontrarte con Dios y tener lo que se llama el primer anuncio.
¿Y se puede repetir las veces que se quiera?
No. El cursillo es una experiencia lo suficientemente importante para que nosotros... Hombre, hay gente que le gusta tanto que te dice, oye, me apunto a los del año que viene. No. Esto no son unos ejercicios espirituales ni un retiro parroquial, no. Es una experiencia fuerte que, hombre, luego lo puedes... Tenemos gente que a lo mejor mayor, que lo vivió hace 20 años. Oye, ¿te importa que lo repita? Vale. Tiene que pasar un cierto tiempo. Porque además el cursillo... El método del movimiento de cursillos no es el cursillo en sí. Esto tiene un precursillo, que es preparativo. Tiene el cursillo, los días donde se vive la experiencia intensa en un régimen de internado. Y luego lo importante es que tiene otra fase, que es el postcursillo. Que es muy interesante, que es integrarte en la vida de la iglesia, buscar tu sitio en la parroquia, en un movimiento... No solo en la acción parroquial, vivir tu vida de fe, como decía Mariano, y tu vida sacramental. Y eso hay que acompañarlo también. Entonces, ese proceso puede durar toda la vida. Claro.
Y me llama la atención lo que has dicho tú, Mariano, porque tú eres joven y yo, pues, que soy joven, ¿podría hacer el cursillo?
Sí. Y además, es una experiencia que, como dice Rosa... Solamente es una vez y es muy intenso. Y ahí ves la transformación de ver lo que antes uno no veía. Yo en mi caso empecé con 16 años y iba a misa y claro, no conocía, pero a raíz del curso, bueno, pues el primer sacramento que me faltaba era la confirmación. Y yo fui muy ilusionado a mi sacerdote, don Isidro, y fue a terminar y le dije, don Isidro, me falta este sacramento. Y desde ahí, bueno, pues empecé a ir todos los días, ya estoy confirmado en este año, pertenezco a un grupo, se llama Pastora Obrera, lo formamos 5 personas, mi presidente es Salva.
Salva Guerrero.
Salva Guerrero. Y la verdad, pues... Estamos muy integrados en la vida de las personas, del trabajo, la dignidad, que no se vea un poco la exclusión social de las personas. Yo, la verdad, me pongo yo porque yo he dado mi caso.
¿Sí?
Y soy una de las personas que me he visto trabajando tantas horas, he sido camarero. Y poco remunerado. Pues eso, media jornada y 17 horas de trabajo.
Mucho trabajo mal pagado y con pocos derechos.
Eso es. Y bueno, pues este curso de cristiandad, aparte ya de eso, pues mi vida es eso, el sagrario, es donde más vivo mi experiencia. Yo tengo una situación familiar... un poco comprometida. Tengo a mis padres enfermos, a mi hermana, y bueno, pues soy el pilar de la casa. Mi sueldo es, en vez de decir los 12 apóstoles, yo digo los 14, porque mi sueldo es eso, es mi casa de la caridad. Mis hermanos comen cuando necesitan. Y bueno, tengo que decir una anécdota. En el Evangelio pone, dice, llamad y os abrirá, buscad y encontraréis. Yo he llamado y dos personas especiales, esas las tengo aquí, y me han abierto la puerta. Me han dado un préstamo que para un hermano que me lo iban a echar de una casa de alquiler, pues yo acudí a estas personas porque, bueno, yo busqué y no me abrían puertas, y dos personas me la abrieron. Me dieron ese dinero.
Esto es lo que dicen habitualmente, lo de la magia de la radio, que uno pone imágenes. Yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando están recibiendo de ti justamente un testimonio humano y un testimonio de fe, y eso es lo que consigue la radio, que tenga calor. Por eso, desde ya, antes de que terminemos, yo te doy las gracias por, desde los micrófonos de COPE, dar tu testimonio de esa manera tan sencilla y tan sentida. Sí, sí, el micrófono es tuyo, dilo.
A mí me han enseñado que hay que ir en línea recta. Y eso lo he aprendido del curso de cristiandad. y yo he cogido esa línea. Es verdad que el Señor me dicta tantas cosas cuando estoy con Él en el sagrario y me pone pruebas. De hecho, sigo con pruebas con Él. Y una de las cuales ahora mismo es el motivo de mi hermana. Y bueno, pues le estoy ayudando porque, bueno, me la van a operar de un tumor. Y bueno, a mi padre anteriormente también la han operado. Esa ha sido otra prueba. ¿Qué prueba más bonita de misericordia? Que en este año Dios, pues, me ha dado muchas cosas. Pues me ha dado la confirmación, mi graduado en eso. Me ha hecho hacer peregrinación. Y bueno, pues siempre trabajando para una familia. Pero yo lo hago desde el corazón, desde esas pruebas que Dios nos pone siempre, que dices a veces, Señor, bájame un poco la mano para poder caminar un poco más, luz para caminar.
Eso es, no para que nos quite los problemas, sino para tener fuerza para sobrellevarlos y ir saliendo adelante.
Pues todo eso yo lo he aprendido del curso de cristiandad, porque ellos, yo como digo, mi profesor, Pepe,
el conciliario, ¿no?
Sí. Y bueno, y aparte de Pepe el sacerdote, pues mis profesores. Yo le digo mis profesores. Y ellos son mi ayuda.
Los que dan las charlas, ¿no? Los rollos que se llaman en cursillos.
La comunidad.
La comunidad.
Uh-huh. Y bueno, pues eso. Pues que doy gracias a Dios de estar con gente con la que me siento bien. Y pues eso, porque todos nos conocemos. Venimos a encontrarnos y eso, como dice el Señor, convertiros. Pues yo estoy convertido.
Vamos a por el cursillo, Rosa,
957.
¿Y desde cuándo se empieza a contar los cursillos?
Desde el primero.
Desde el primero, desde diciembre desde el del primero. Año 60 y... Sí. Lo he apuntado por aquí, no sé dónde tengo la hoja.
Diciembre del 55.
Del 55.
Pero es verdad que en la enumeración tengo que decirte lo que ha pasado. Es decir, los cursillos nacen primero en el 55, como en toda España, nacen solo para hombres. Uh-huh. Esta es la historia de nuestra iglesia. Luego se incorporan las mujeres. Las mujeres, sobre todo las esposas de gente que había vivido un cursillo, o las novias. Bueno, ¿y por qué no puedo yo vivir esta experiencia de fe? En la década de los 60 se incorpora en Ciudad Real el cursillo de mujeres. Bien, con otra numeración. Se decía cursillo de hombres, cursillo de mujeres. Y en el año 80 yo vivo el quinto cursillo mixto. Quinto. Luego ya con los mixtos se empieza una nueva numeración. Pero es verdad que cercano al 60 aniversario, yo como presidenta diocesana me planteé decir, oye, hemos perdido la riqueza de la numeración de una diócesis como Ciudad Real, pues muy pionera en este tema, ¿no? ¿Qué hicimos? Coger la numeración de hombres, mujeres y mixtos y nos dio la numeración y entonces hemos incorporado. Lo bueno es que en esta numeración están incorporados todos, hombres, mujeres y mixtos. Uh-huh. Por supuesto, los nuestros ya solamente en la diócesis son cursillos mixtos.
Entonces, la semana que viene... El Ahí cursillo está. 957.
Sí.
Y quien se anime, quien sea un cristiano normal de su parroquia y diga, oye, yo después de escuchar a Mariano, yo me tiro a la piscina y me voy a hacer el cursillo de cristiandad.
Por supuesto.
Alguien que diga, oye, pues yo, pues igual estoy un poco frío en la fe, necesito un empujón, necesito entender mejor quién es Jesucristo.
Sí.
Y que me toque el corazón, como cuando Mariano señalaba el corazón, que eso se note. ¿Qué hacen? ¿Cómo se ponen en
pues
contacto?
Pues mira, en contacto primero con su párroco. Es decir, nosotros somos un movimiento diocesano. Nuestros contactos son las parroquias. Que cualquier persona a través de su párroco se puede poner en contacto con nosotros y además en todas las parroquias, los carteles que hay, donde vienen los teléfonos de referencia, tanto del conciliario, del coordinador como mío.
Vale, muy bien. A ver, tenemos una llamada que atendemos, pero por favor, muy rápido. Lidia, buenas tardes. ¿Sí, Lidia?
Hola,
buenas tardes. Por favor, rápido, el comentario que quiera hacer, que no tenemos tiempo.
Rapidísimo, simplemente sí. Dar las gracias por el mensaje de esperanza, de ilusión y de fe que transmitís desde este programa. Y quiero mandarle un abrazo muy, muy especial a Mariano, que fue alumno mío, soy profesora del centro de adultos. y decirle que cuánto nos ha enseñado él como alumno, a todos los profesores y todas las personas que tenemos a su alrededor, de lo que es el espíritu de lucha, de esperanza y de amor cristiano hacia la vida, por muy adversas que sean las circunstancias. Nada más.
Mariano, no sé si le quieres decir algo a Lidia.
Gracias. Que la quiero mucho, que fue mi tutora y casi la persona más cristiana pues que Dios me ha puesto, y que gracias a ello me he podido superar, y creo que he podido dar un mensaje de verdad en el centro de adulto, que aunque todos tengamos tantas adversidades y problemas, podemos, porque Dios nos ayuda a caminar, y la verdad, ¿qué más se puede pedir?
Pues gracias, Lidia, por muchas tu llamada, gracias. Muchísimas gracias por la llamada al espejo, gracias María Rosa, gracias Mariano,
gracias
por el testimonio que nos dejáis. Buenas gracias. Tardes.
Buenas tardes.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Inma Serrano nos deja cada semana, repasamos con ella las patronas de nuestra diócesis. Hoy nos vamos hasta Alhambra, la Virgen de Fátima.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana nos vamos hasta la localidad de Alhambra para conocer a su patrona, la Virgen de Fátima. Y no nos tenemos que remontar a siglos atrás para conocer su historia, como nos ha ocurrido con otras advocaciones que ya hemos conocido. Fue por el año 1948... En ese momento, Alhambra no tenía patrona, y en ese año llegó por primera vez una imagen de la Virgen de Fátima a esta localidad. Era una imagen que iba de peregrina por los pueblos, desde el santuario de Fátima, en Portugal. Y ahí fue el primer contacto que tuvo este pueblo con la Virgen de Fátima. Pero no fue hasta años más tarde, cuando el párroco don Ricardo Pinilla tomó la iniciativa de llevar una imagen de la Virgen de Fátima ya para instaurarla como patrona de Alhambra, debido a la vocación que todos los fieles tenían hacia ella. Y esta imagen es la que se tiene actualmente, la cual llegó al pueblo más o menos por el año 1956. Más tarde, ya un grupo de personas formaron una directiva y organizaron llevar en romería a la Virgen de Fátima para celebrar su festividad el 13 de mayo. Pero en Alhambra no había ninguna ermita dedicada todavía a la Virgen. Entonces un matrimonio donó un terreno para que se pudiera construir. Años más tarde, don Ricardo el párroco puso la primera piedra y se empezó a construir una pequeña ermita. Transcurrieron los años y se fue constituyendo oficialmente la hermandad. Después se comenzaron a celebrar dos romerías, una en mayo, cuando la Virgen de Fátima es llevada a la ermita, y otra en agosto, que se lleva de regreso al pueblo de Alhambra para hacer las fiestas en honor a su patrona. Y por último, Miguel Ángel, pues decir que esta Virgen de Fátima, patrona de Alhambra, fue coronada en mayo de 1983, solamente 27 años después de que esta imagen llegara al pueblo. Es un hecho llamativo, sabiendo cómo hemos conocido de otras vírgenes que han transcurrido muchos más años, incluso en algunos casos hasta siglos. Sin embargo, esta, pues solamente 27 años desde que llegó al pueblo y ya fue coronada. Bueno, pues hasta aquí la sección de hoy, Miguel Ángel.
Y los últimos compases del espejo son para Antonio Gallardo y su columna de opinión, que iremos ajustadillo este tiempo, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Buenas tardes, Antonio.
Mi capitán. 1989, ¿saben de dónde es eso?
El director australiano Peter Weir.
Nadie lo sabe.
La adaptación al cine de la novela El Club de los Poetas Muertos. Recordarán todos ustedes esta película por la gran actuación del magnífico actor Robin Williams en el papel de profesor de literatura John Keating en un elitista y estricto colegio privado de Nueva Inglaterra. El profesor Keating intentó en vano cambiar la clásica manera de enseñar, y aunque obtuvo el cariño de sus alumnos, el inmovilista sistema educativo de la institución consiguió imponerse y expulsar al querido profesor. Esta gran película me viene a la cabeza esta semana cuando en España se vuelve a hablar de educación. Cuando ya el gobierno, después de un año, por fin, echa a andar, se encuentra con los débitos de su parca mayoría. El Parlamento, de forma abrumadora, le ha frenado su ley de educación y ya le está obligando a rectificar casi todo el articulado de la misma. Qué curioso que haya sido la educación la primera piedra de toque a un gobierno rehén de su situación de mayoría minoritaria. Y es que está claro que los partidos, y todo hay que decirlo porque es así, de izquierda y nacionalista, ven en la educación objetivo supremo de su ideología para cambiar la situación actual. Por un lado, conseguir que domine la cultura de la subvención, del igualitarismo que no de la equidad, del mínimo esfuerzo y de enterrar los méritos para acabar con lo que ellos llaman élites y caminar hacia el pensamiento único. Es la estrategia del marxismo original que se ha perpetuado incluso en los progres políticamente correctos de partidos moderados o centristas. Así, entre otras, la ideología de género y el laicismo antirreligioso campan a sus anchas en las escuelas en un minucioso plan de ingeniería social. Todo hay que decirlo que con la anuencia cobarde de los llamados partidos de la derecha. Por otra parte, los nacionalistas ven en el control de la educación la tierra abonada perfecta para cambiar la historia a su antojo y manipular la verdad y los hechos. Si el buen profesor Keating, que recordemos, era un adalid de la libertad en la película, viera cómo se manipula el tema de la educación desde las esferas políticas en España, no dudaría en irse como ya se fue del viejo instituto de Massachusetts sacudiendo el polvo de su ropa. Está en juego el futuro de nuestros hijos y nietos, que además de perder comba respecto a sus congéneres europeos, se van a ver sin los preciados frutos de la buena educación con mayúsculas, el esfuerzo, la voluntad y sobre todo la libertad. Hay que rezar mucho y más que nunca por este tema y pensar que nos jugamos tanto como el mismísimo futuro. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Porque estos muchachos...
Venga, Noelia, cuéntanos el tuit del Papa.
Pues mira, si cada uno de nosotros hace una obra de misericordia al día, se producirá una revolución en el mundo.
A las 9 del domingo la misa desde la parroquia de Santiago y después el informativo diocesano. Hasta el próximo viernes.